aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Oh, es así.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Qué grande, ¿eh? Elisa Estela, nuestra locutora oficial, inmejorable, es la mejor. Discúlpenme todas las demás, pero es la mejor. Hoy comenzamos hablando de la bulimia, la anorexia, la formación de opinión con los simuladores, y ahora nos estamos zambullendo en el tema del posmodernismo. ¿Qué significa posmodernismo en términos concretos? Que caen los grandes relatos. Los habíamos enumerado: cristianismo, marxismo, iluminismo y capitalismo, y quizás otros también, ¿eh? El machismo, por ejemplo, ¿eh? Esto de que el hombre es el jefe, es el que sabe, qué sé yo, y algunos otros relatos más también caen. ¿Qué quiere decir que caen? ¿Que no son ciertos? No. Y no lo voy a decir Carlitos, que no son ciertos. Yo tengo amigos cristianos, amigos marxistas, amigos iluministas y amigos capitalistas, así que, y quiero conservarlos en la medida de lo posible. Lo que sí trato de decir, y creo que muchos amigos van a coincidir en que, es que estos relatos ya no son incuestionables universalmente dentro de los grupos como lo eran antes, ¿eh? Hace 40 y pico de años, cuando yo era chico, el cristianismo era incuestionable, ¿eh? Hace 300 años, si yo decía algo como lo que voy a decir ahora, de por qué está cayendo el cristianismo, me quemaban en la hoguera, punto, así de fácil. Tipos muy importantes, lo hemos contado aquí, como Isaac Newton, por ejemplo, escribían los libros con seudónimo para que no supieran que era él, porque si lo sabían lo quemaban. Año 1700, Newton, ¿Y cuál era el problema de Newton? Él decía que no creía en la Trinidad, suponete, que el Dios era uno solo. Esa pequeñísima objeción de Newton, que era muy creyente, muy religioso, lo hubiera llevado a la hoguera. Hoy no ocurre lo mismo. Hoy el discurso cristiano es respetable como cualquier otro, nada más que eso. Ya no es hegemónico. Y en pocos meses, no creo que sean más de 2 años... Argentina va a dejar de ser un Estado católico como lo es actualmente, y la nación argentina va a dejar de pagarle el sueldo a los sacerdotes como lo hace actualmente, sueldos muy importantes. ¿Por qué está cayendo el cristianismo? Bueno, por una serie de cosas. Hace nada más que 10 años salió a la luz que había 10.000 sacerdotes católicos procesados por abuso sexual, por ejemplo. O la Iglesia Católica no acepta el uso de preservativos, lo cual en una época de SIDA, y muchas otras cosas, peleas dentro de la Iglesia. Ha ocurrido en nuestros días, que un cura sale a defender el matrimonio gay y la Iglesia la jerarquía eclesiástica le dice cállese, y el tipo dice no me callo, y surgen otros curas que dicen, y más allá de que puedan estas ser internas de la iglesia, el catolicismo en particular no ha modificado la cantidad de sus fieles en los últimos 30 años, pese a que se ha duplicado la población en ese intervalo, ¿eh? O sea, los hijos ya no son creyentes. Anóteme esta idea, porque el tema se acentúa en las nuevas generaciones. ¿Por qué está cayendo el marxismo? Bueno, algo se lo contaba, ¿eh? La caída del muro. Mucha gente que era socialista y que lo sigue siendo dice, no, che, hacer un país así como fue la Unión Soviética es inevitable terminar en un sistema burocrático donde termina también habiendo un grupo que está bien y otros que si quieren salir rajando porque no les cierra. ¿Por qué cae el iluminismo, el racionalismo, la fe en la ciencia que era intocable hace 30 años? ¿Por qué cae? Y bueno, porque se comienzan a hacer evidentes, gracias a la democratización de la información, se comienzan a hacer notorias, conocidas por todos, algunas fallas de la ciencia, fallas tremendas. Por ejemplo, no hace mucho se verificó que el consumo de grasas no afecta el riesgo cardíaco, como se había creído durante décadas, también dicho por la ciencia, ¿sí? Y así como la ciencia dice que hace mal y también dice que hace bien, hay infinidad de temas en la que, según la ideología y los intereses del científico, se llega a conclusiones distintas. La destrucción del transbordador que volvía a la Tierra en el año 2003 generó una crisis en la NASA, por ejemplo, donde se llegó a decir que había que cuestionar el sistema cultural de la NASA, es decir, todo el abordaje hacia el manejo racional de las cosas, que no alcanzaba con la racionalidad, sino que hay una cultura debajo, y la racionalidad es apenas, como lo hemos hablado mucho esto acá, un sustento de un sistema de poder, porque usted con la razón puede justificar una cosa y también su contraria, y además puede usted justificar con la razón el nazismo, o la desaparición de personas. ¿Por qué cae el capitalismo? Podríamos seguir hablando de errores de la ciencia un rato largo. ¿Por qué cae el capitalismo? Bueno, ahorita es fácil decirlo, ¿no? La crisis de 2008 dejó al descubierto que el corazón del sistema capitalista, que es todo el sistema financiero que lo apuntala, se hizo añicos, era una pompa de jabón, y paradójicamente los pocos países que pudieron zafar de esta crisis mundial habían ya puesto en marcha mecanismos no capitalistas de control de la economía, mecanismos muy estatizantes, donde el Estado se mete en los negocios de los privados y dice, no señor, acá termina su libertad y acá aparezco yo, el Estado, y las cosas se hacen de esta manera. Los dos países que, según el consenso mundial, han pasado con menos sufrimiento esta crisis fueron China, discúlpeme la rima, y Argentina, con estas medidas que comienzan a desdecir al capitalismo, en cuanto a el aumento de la intervención del Estado y frenar la iniciativa privada. Entonces, a los que siembran soja le dicen, para un momentito, el 30% me lo das a mí. No, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Yo con esa plata podría ir al restaurante, entonces el mozo ganaría más. Nada, dice el tipo. Vos con esa plata te la llevarías afuera o comprarías cosas importadas, y yo como Estado voy a comenzar a regular la iniciativa privada, y a limitarla. Y esto, que no es capitalista precisamente, ha tenido éxito. Entonces también se comienza a caer. No digo que no sea cierto, no digo que no esconda una verdad. Estoy sintiendo en la nuca la respiración de algunos amigos míos. Seguramente hay verdades que son valiosas en los amigos que defienden los conceptos del capitalismo, ¿sí? La iniciativa privada, que no esté todo arreglado por el Estado, una cuota de libertad en los movimientos, por supuesto. Y eso, vamos a ver que eso no está en riesgo, porque ocurren otras cosas. Bueno, no quiero aburrirlo más conmigo. Vamos a ir al audio 33, Hernán, por favor. Vamos a escucharlo a Feynman, que habla de estos temas. Yo quise anticiparme para que no fuera tan árido esto de Feynman. Ahora que usted ya me escuchó algunas cosas, le va a resultar más sencillo escucharlo a José Pablo Feynman en sus clases de filosofía del canal Encuentro, de donde hemos robado a punta de pistola, nos metimos en el canal y sacamos este audio.
La posmodernidad no tiene un punto de inicio. En principio, analicemos la palabra. La palabra acude a el prefijo post, o sea que la posmodernidad es algo que viene después de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? Definamos rápidamente la modernidad. La historia la hace el hombre. Es la etapa de la historia fuerte, de las acciones fuertes, de los imperativos fuertes, del hombre que hace la historia, que se compromete con ella. Y cuando decimos de los imperativos fuertes, estamos hablando en serio de los imperativos fuertes. Por ejemplo, llevados al campo de América Latina e incluso de la Argentina, un imperativo fuerte sería la patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre sus ruinas, o Perón o muerte, o patria o muerte. Ese es un imperativo fuerte. Esos imperativos han cambiado. En la posmodernidad explicada a los niños, Lyotard tiene un texto muy importante, axial, que se llama Misiva sobre la historia universal. Ahí va a enumerar los grandes relatos que se han impuesto hasta ese momento en la civilización occidental y va a decretar la muerte de los grandes relatos. Lyotard dice que hay cuatro grandes relatos. El relato cristiano, que es el relato en el cual Dios manda a su Hijo a sufrir y a morir por la redención de los hombres. Esa muerte genera la promesa divina. La promesa divina expresa la promesa justamente de que todos los hombres se encontrarán en el reino de los cielos y habrá entonces un espacio de plenitud. Este espacio de plenitud lo prometen todos los grandes relatos. Segundo gran relato es lo que Lyotard va a llamar el relato marxista, que es un relato que Lyotard tiene mucho interés en hacer picadillo. El otro gran relato al que Lyotard va a criticar y a tratar de destruir, Lyotard toma el gran relato marxista de la historia, que lo hemos visto esquemáticamente es, la burguesía liquida al feudalismo y de la burguesía surge el proletariado y el proletariado derrota a la burguesía y establece el estado de la plenitud al derrotar a la burguesía. Aquí vemos de nuevo que el gran relato de la historia lleva a un nivel de plenitud en el cual ya no hay padecimientos. Es una promesa el gran relato, es una promesa acerca de un destino inexorable de la humanidad de llegar a determinado momento en que ya no va a haber injusticias ni padecimientos. El otro gran relato que analiza Jean-François Lyotard, es el relato del iluminismo, es el relato de las luces. El relato del iluminismo, dice Lyotard, es aquel que con el surgimiento de la divinidad de la razón durante las filosofías de la Revolución Francesa, ¿no?, iniciadas por Kant, después por Voltaire, los enciclopedistas, pone a la razón como diosa de la historia. Entonces, la divina razón va a ser la que va a llevar a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad. Este es un relato del triunfo del capitalismo, del racionalismo capitalista. Este racionalismo capitalista es el que anuncia la burguesía capitalista del iluminismo. Hay un relato capitalista que está basado en la economía, está basado en el avance incontenible de la economía que implica una prosperidad para todos. El relato capitalista esencialmente dice: vamos a llegar a un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos. Este es el gran relato capitalista. En suma, tenemos los cuatro grandes relatos que Lyotard analiza. Estas son grandes interpretaciones de la historia para legitimar siempre algo. Digamos, el gran relato marxista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la revolución del proletariado. Es esencial para llegar a la plenitud de la sociedad sin clases. El gran relato capitalista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la economía capitalista, de mercado, el libre mercado, que es lo esencial para llegar a un estado de plenitud en el que va a alcanzar para todos. El relato iluminista lo que legitima es la razón. Vamos a llegar a un estadio racional en el cual todos vamos a ser plenamente felices.
Bueno, este era José Pablo Feynman. Supongo que se entendió todo bastante bien, los cuatro grandes relatos que enumeró José Pablo Feynman. Gracias, querido José Pablo. Gracias al canal Encuentro. Hemos siempre, por supuesto, editado estos audios para que tengan sentido en el ritmo radial, ¿no es cierto? Fíjese, Feynman decía la divina razón, comenzó a caer divina. ¿Por qué dice divina? Porque estaba y en parte está como sacralizada, Usted dice, hagamos las cosas racionalmente y nadie le puede decir nada. Imagínese si alguien dice, sí, hagamos las cosas irracionalmente. No, entonces no está bien visto todavía. Pero según en qué círculos usted se mueva, en un montón de lugares le comienzan ya a decir la racionalidad es una cárcel. Toda convicción es una cárcel. Entonces la gente comienza a abrirse, supóngase, a la astrología, a la sabiduría maya, a la sabiduría oriental, en donde la racionalidad está puesta a un lado. No es que no se la use a la hora de prepararse un café, pero está ya no como en el centro de la guía humana de nuestro ser. Ya no nos movemos solamente por la racionalidad, sino que esta ha caído, está un poco como desvalorizada. Hay mucha gente, muchos amigos míos, que sienten una especie de desolación frente a esta caída de los grandes relatos. Claro, cada uno lo siente con respecto a su propio relato, ¿sí? A un cristiano le encanta que caiga el marxismo, supóngase que era ateo. A un marxista le encanta que caiga el relato del capitalismo, y viceversa, el capitalismo señala a la Unión Soviética y se ríe, mira a los marxistas. Pero no se dan cuenta que el propio relato también está comenzando a caer. Sufren todos, todos, de que los demás no se den cuenta de que su relato es perfecto. El cristiano se tira los pelos y dice, ¿cómo no se pueden dar cuenta de que este es el camino? Y el marxista lo mismo, le dice a los vecinos, che, juntémonos, no, vamos a pedir por tal cosa, y los vecinos no van. Y el capitalista también dice, che, tenemos que poner en marcha la producción, qué sé yo, ¿verdad? Y la gente no va y busca un puesto en el Estado. Entonces cada uno comienza a pensar que los demás están equivocados, pero además una especie de desolación de que el mundo ya no es redondo. Esta anomia, como se decía acá en el programa del querido Enrique Gebauer y Guido Riveros el miércoles pasado, hablaban de que hay una anomia y lo decían con una especie de padecimiento. Anomia, falta de normas. Claro, porque están caídas también las normas, porque ellas provenían de estos cuatro grandes relatos y de algún otro también, o de el propio relato de que la convivencia es posible con normas, y ese relato también es parcialmente cuestionado. Porque esas normas estuvieron habitualmente en manos de los reyes o de gobiernos tiránicos, no solamente en Argentina. Entonces hay una no está completamente afirmada la conveniencia de que existan normas dictadas por otros o en el pasado. Sigmund Freud, este famoso psicólogo austríaco, era austríaco Freud, creo que sí, decía así, fíjate, ¿no? El dolor que me viene con esta libertad, porque eso es lo que hay ahora, hay demasiada libertad, el dolor que me viene con esta libertad es por lo mucho que he amado esta cárcel de la cual hoy me libero. Y acá yo estoy ya mostrando la hilacha, yo ya estoy insinuando que puede ser una muy buena oportunidad esto de que se caigan los relatos, que se caiga la hegemonía de los relatos, porque esta época también nos está abriendo, y lo vamos a ver en un ratito con Feynman, a de que ahora se acepta la diversidad de los relatos, se aceptan incluso los pequeños relatos, y se acepta también alguien que diga: a mí no me importa ninguno de los relatos, ni que hayan caído, yo hago mi vida y puse una huertita en el jardín de mi casa. Eso también se acepta ya, ¿eh? Estamos acercándonos a un nuevo reflorecimiento del humanismo en el que uno no es el dueño de la verdad y acepta la existencia del otro. Nos vamos a ir al corte con otro temita de Pablo Milanés, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Lo va a cantar, ¿sabe con quién? Con Maná. Yo pensaba que Maná era un pan que caía del cielo, pero parece que es un cantante. Bueno, no importa, el tema se llama Si ella me faltara alguna vez, Pablo Milanés y Maná. Vamos.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar. Todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.